Bienvenidos a un nuevo capítulo de Los de Afuera son de Palo. Mi nombre es Nacho Menéndez, estoy acompañado por Martín Wasbrut y Martín Bruno. Chicos, ¿cómo andan?
Muy bien, muy expectantes. Se viene una nueva final de la Copa Libertadores y acá estamos, regresando a las canchas.
Parece que pasó una eternidad. No sé si se sienten oxidados, yo creo que no, pero...
Estamos, hay que ver cómo estamos. Hay que ver cómo está este feeling. Feeling que... River y Flamengo han demostrado en esta Copa Libertadores tenerlo bastante aceitado.
La verdad que hace mucho tiempo que no llega a una final dos equipos que han demostrado ser tan superiores al resto. No necesariamente porque hayan pasado las fases con facilidad, sino por lo que han ido demostrando durante la Copa con el crecimiento en su juego y en su nivel.
Sí, creo que yo, que más que nada en el último tramo de esta Copa, porque al principio quizás no comenzaron de la mejor manera o por lo menos más Flamengo no era un claro favorito, River sí, porque había obtenido el título el año pasado, pero no demostraron un fútbol muy superior al resto en fase de grupos. Otra cosa fue en fase de eliminación.
Por eso, más allá de haber tenido sobresalto durante el torneo, creo que es indiscutible hoy que son los dos mejores equipos de Sudamérica los que se van a enfrentar en la final. Si nos paramos a hoy. O sea, no porque haya pasado en su momento, no porque durante el torneo hayan sido superiores, pero me parece que hoy son los que mejor fútbol despliegan en la cancha y por eso es que estamos tan expectantes a tener una muy linda final.
Sobre todo en la semifinal, River en el primer partido, Flamengo en el segundo, en la mitad del primero también. Pero bueno, finalmente, 23 de noviembre, 17 horas de Argentina, la final en Perú, en Lima.
Sí, hasta no hace mucho tiempo iba a ser en Santiago.
Exactamente, se había anunciado hace un año que la Copa Libertadores sería final única, como se hace en Europa. No comenzó de la mejor manera este experimento de la Conmebol.
Sí, se dio una situación particular, como tantas que se dan con que le vienen pasando a la Conmebol en los últimos años. En esta... yo creo que está bien que se haya mudado la sede si no estaban las condiciones dadas para garantizar la seguridad. Pero aparte celebro que haya sido una forma de visibilizar lo que está pasando en Chile. Y acá voy a caer sobre los medios argentinos que hoy en día no están haciendo una cobertura, no están visibilizando lo que está pasando en Chile. Y de esta forma creo que queda más que claro que el partido no se podía jugar porque están pasando cosas muy fuertes, porque la gente sigue con problemas y porque el gobierno sigue tomando medidas de extrema seguridad en el país, que hace que esta final se haya tenido que mudar a Lima.
Exactamente. Tal vez a la Conmebol se le pueden caer por muchas cosas. En este caso, celebro que se haya cambiado la final de lugar. Me parece que podría haber sido un poco antes el cambio y no esperar a que ya estén a la venta las entradas de las parcialidades de Flamengo y de River, porque mucha gente ya tuvo con su entrada, su pasaje, su estadía, y ahora el problema es logístico para la gente, lo decimos acá por la gente de River, que es nuestro país, que hay muchas quejas para ver cómo pueden cambiar ese pasaje, si le van a reintegrar el dinero o no. Pero bueno, en este caso es una acertada. Asterisco, Lima iba a ser la sede que iba a albergar la Copa Sudamericana este año, y a mitad de año se cambió la sede para Asunción. Por eso el asterisco es que ahora va a recibir la Copa Libertadores. Es un puntito ahí para destacar. Pero bueno, las otras sedes que se barajaron no fueron disponibles o posibles en este caso.
Así que a escasos días ya nos vamos preparando para lo que va a ser este partido, que va a contar con River, que recordemos que fue campeón en 2018, que arrancó esta Copa no de la mejor manera, con tres empates, Alianza Lima en Perú, Palestino en Argentina, en un partido que podía llegar a complicarle las cosas de cara a clasificación, pero en Porto Alegre sacó un empate con dolor a triunfo, porque perdía 2-0, porque sí estaba quedando muy complicado, lo pudo empatar y a partir de ahí sí empezó a sacar los resultados que le permitieron la clasificación, con una goleada en el Monumental sin público ante Alianza Lima, con el triunfo clave en Chile ante Palestino y finalmente un empate de Monumental contra el Inter en un partido en el cual los dos ya tenían asegurado sus puestos. Inter ya sabía que era primero, River ya sabía que era segundo. De esa forma River pasó de fase.
Exactamente.
Bueno, Flamengo se reforzó en esta mitad de año para con el objetivo de llegar a la final de Libertadores y ganarla claramente. Desembolsó una cantidad de dinero importante, unos 125 millones para reforzar todas sus líneas y poder mejorar lo que había hecho en la fase de grupos, que si bien se quedó con el primer puesto no fue nada sencillo. Comenzó de visitante ganándole a San José y después la segunda victoria fue ante Liga como local. Ya ante Peñarol cayó como local 0-1, una derrota dura, 6-1 frente a San José como local. Perdió frente a Liga en la altura de Quito 2-1 y el empate lo clasificó a la próxima instancia frente a Peñarol en Uruguay.
Con la particularidad de que terminaron Flamengo, Liga de Quito y Peñarol los tres con la misma cantidad de puntos.
Exactamente, por diferencia de gol Flamengo fue el que quedó en primera posición. Por eso no fue para nada sencilla la clasificación de este equipo que tenía con los refuerzos que consiguió a mitad de año varios jugadores que pasaron por Europa y por clubes importantes y varios con una trayectoria larga en el viejo continente.
Yo creo que en ese sentido son equipos un poco antagónicos porque River es como que ha ganado la Libertadores ya 2015 con Gallardo, todos los años ha tenido logros y títulos. Pero este gran equipo de River se ha ido construyendo de a poco. Me parece que este plantel, que es sin duda uno de los que mejor le ha respondido a Gallardo, se ha ido forjando de a poco y no ha necesitado nunca de esto que vos decís que pasó con Flamengo, que este año tuvo un montón de refuerzos, de mucha jerarquía y que de repente tardó un tiempo en ensamblarse, pero de repente es un equipazo.
No, mismo el técnico.
Un punto importante. Un técnico en su país muy reconocido, muy ganador. Llegó acá y ha revolucionado el equipo de Río de Janeiro.
Sí, un equipo que tiene muchas similitudes a aquel Benfica que dirigió en Portugal, que tenía Aymar entre algunos jugadores en sus filas.
Pero uno de los datos a comparar a la hora de analizar un equipo y otro es que si tomamos el equipo de Flamengo de 2018, los titulares que jugaron el último partido contra Gremio, solamente tres jugadores estaban en el club a principio de año. O sea, a principio de año algunos llegaron, otros llegaron a mitad de año, pero solamente tres de los 11. En el caso de River, el único refuerzo que llegó en este 2019 fue Matías Suárez, y tiene a dos monstruos en el banco, o sea que tranquilamente podrían estar jugando Prato o Escoco. Son, me parece, que dos modelos antagónicos, pero que el fútbol que despliegan y el potencial que tienen para ganar esta final no varía demasiado.
No, es más, a Flamengo le ha costado en el arranque de esta fase eliminatoria. Tuvo que sufrir con Emelec
y mucho.
2-0 de visitante en el primer partido y luego lo remontó.
Sí, con un penal muy polémico que cobró Néstor Pitana ese día.
Y con la lesión dura de Diego, que hace que hasta hoy siga fuera de las canchas. Una fractura de tobillo, bastante impresionable las imágenes. De una de las figuras que tenía este equipo, más allá de que ya está en el final de su carrera. Como varios de los jugadores que forman este equipo, era el conductor que tenía Flamengo.
Y la verdad es que Melec tuvo también bastantes posibilidades de hacer un gol de visitante. Fue realmente, creo que sin duda, el rival más complicado o que más lo complicó a Flamengo, sobre todo porque había muchos de los refuerzos que estaban recién llegados. Algunos que fueron tirados a la cancha con apenas un puñado de entrenamientos, otros que ni siquiera los pusieron. Pero bueno, ya ahí empezó Gabigol a demostrar por qué iba a ser el hombre de los goles importantes.
Exactamente, bueno, termina pasando por penales, luego en cuarto de final elimina a Inter de Porto Alegre, Inter con que tenían un buen rodaje en esta Copa. Había terminado primero, como dijiste vos, Marto, primero en el grupo de River. Nos privó de una semifinal Boca-River, River-Boca, Inter-Gremio, Gremio-Inter. Clásicos en semifinales. Y después se carga al otro equipo de Porto Alegre, al Gremio de Renato. Sí.
No, que Inter estuvo, también lo complicó. Recién en los últimos 15 minutos en el Maracaná le pudo ganar. Y cuando jugaron en Porto Alegre le iba ganando.
Sí, sí, sí. Es más, el empate llega casi sobre el final también con un gol de contra.
Sí.
Con el Inter volcado de ataque. Y a Gremio lo dominó.
Esa fue la serie, me parece,
consagratoria.
Sí,
sí, sí, porque el 1-1 de la ida incluso es...
Sí, fue superior.
Justo con el desarrollo del partido.
Sí, Gremio...
Le anularon varios goles.
Le anularon tres goles.
Sí.
Tres goles.
Bien anulados los tres.
Sí, por el VAR. Pero aparte, creo que Gremio solo tuvo, luego del gol, el empuje.
Sí, tuvo unos 10, 15
sí,
minutos.
Que duró en el gol. Pero en la vuelta tuvo una chance de Gremio. Con un tiro que tapa Diego Alves. En la boca del arco. Y después fue todo de Flamengo. Fue todo de Flamengo. Por el lado de River.
También los octavos de final fueron la fase más complicada. Tal vez.
Sí. No muchos sobresaltos, sí, por el tema de que fueron a penales, pero no sé si fue tanto sufrimiento.
Y la realidad, Marca, es que los partidos, entre el gol que le anulan a Marquinhos, que es una jugada de VAR finísima, el penal que erra Suárez
en el último minuto,
fueron todas cosas que hacían pensar. Y Cruzeiro, que jugó bien en el Monumental.
Cruzeiro, la bestia negra de River en Copa Libertadores.
Había dejado una imagen mucho mejor de la que venía demostrando en el
Brasileirão. Sí, sí, sí.
Que hoy sigue mal, incluso complicado con el descenso.
Incluso los hinchas pedían que tirar la Copa Libertadores para poder salvarse del descenso en el torneo doméstico.
Ante ese panorama del partido en el Monumental, era el partido Belo Horizonte, más allá de todos los pergaminos que tiene River,
sí, por eso,
con los que confiar.
Pero por eso mismo no sufrió tanto en Belo Horizonte. Tuvo un par de gremios.
Hay una tajada de Armani, que es impresionante, a Marquinhos también.
Sí. River tuvo algunas chances, pero no se lastimaron mucho en los penales.
Sí, desafiando un poco toda la historia que venía trayendo Armani.
Sí, que vos lo has remarcado varias veces.
Y bueno, ya tomó la confianza que tomó en la Copa América, atajándole el penal a Paraguay, uh-huh, la pudo utilizar para sacar adelante esta serie y así meterlos a River en cuartos ante Cerro Porteño, que venía a eliminar a San Lorenzo. Muchos especulábamos con River San Lorenzo en cuartos de final.
Exactamente.
Sin embargo, Cerro lo eliminó, le dio vuelta el partido en Paraguay y también fue un rival complicado para River.
Sí, 2-0 la ida en el Monumental.
Dos goles de penal.
Y nuevamente, siempre que River gana 2-0, o últimamente cuando gana 2-0 en el partido de ida de local, siempre sufre en la vuelta. Siempre le convierte en un gol temprano. Le había pasado con Guaraní.
Sí.
En la semifinal del 2015. Y aquí sufre un gol rápido de Aedo Valdés, de cabeza. Y luego un golazo de La Cruz en el inicio del segundo tiempo. Le dio tranquilidad y se planteó el partido otra vez. Y un nuevo superclásico. Y ahí River demostró, creo que, de los mejores rendimientos de este año, de este segundo semestre seguro, y del año también.
Esos 90 minutos en el Monumental.
Sí, lo dominó a Boca. Hasta quedó corto el resultado.
Sí, más que nada por el último tramo del segundo tiempo en el que Boca trató de lograr ese gol de visitante que lo podría llegar a posicionar muy bien para la vuelta. No pudo en el primer tiempo con Capaldo, en el segundo trató de adelantar un poco las líneas y ahí fue cuando River comenzó a dominar el partido totalmente y se vio un Boca perdido e incluso podría haber terminado un 3-0, creo que hubiera sido lo ideal para el trámite del partido.
Sí, y bueno, en la vuelta sufrió River, Boca impuso condiciones.
¿Impuso condiciones Boca? Sí, sufrió River.
Más o menos. Poco. Sufre porque sufre la pelota parada. River sufre la pelota parada. Históricamente con Gallardo le ha pasado esto.
Sufre la pelota parada y sufre también no tener la pelota.
Sí.
Hay otros equipos de Gallardo, quizás cuando en los tramos que no tenían la pelota, que no dominaban, se sentían un poco más seguros. Este River creo que le cuesta más.
Sí, porque bueno, su media cancha obviamente no es tan combativa como es la combativa
en
otra.
En su momento estaba Ponce y Cranevis,
por eso mismo.
Censo Pérez.
Exactamente. Y los galeros son Nacho Fernández y Palacios. Pero bueno, si quieren, ya comentamos un par de datos de Flamengo. Lo nombraste. ¿Quiénes son los jugadores de Flamengo que son figuras? Ya nombraste a Gabigol.
Gabigol, que es el delantero estrella, pero no el único que suele marcar goles. Porque Bruno Henrique ha marcado 5 en esta Copa, otros tantos en el Brasileirao. Y es su compañero predilecto a la hora de atacar y hacer goles. Pero vamos a arrancar desde el arco, ¿no? Porque está Diego Alves, ese arquero que conocemos de sus tiempos del Valencia.
Que tiene récords de atajar penales.
Y que es defendido en su área por Rafinha, nada más ni menos, con pasada en Bayern Múnich, por Rodrigo Caio, por Pablo Marí, un español, que también llegó junto a Rafinha en este mercado de pases, por último por Felipe Luis.
Exactamente.
Increíble, esta defensa, la verdad que uno los nombra y es impresionante que...
Tres con carrera en Europa y Rodrigo Caio que podría llegar a emigrar a fin de año.
Y que estuvo citado, por ejemplo, en la última convocatoria de la selección.
Uh-huh. Y Felipe Luis, el titular de Brasil en la Copa América.
Y que fue campeón también en los Juegos Olímpicos, Rodrigo Caio.
Gerson y William Arao son los encargados de la parte defensiva del mediocampo. Gerson, que viene de jugar en la Roma y la Fiorentina. William Arao, uno de los sobrevivientes de los últimos planteles de Flamengo, que se ha ido ganando su lugar y está jugando realmente muy bien. Y ya sí, en el frente de ataque, Everton Ribeiro, el uruguayo de Arrascaeta y Bruno Henrique, por detrás de el gran Gabigol, excéntrico
Gabigol, que había salido con todo de Santos, nada más y nada menos, y tuvo un paso no muy bueno por Europa.
Sí, quizás se fue muy rápido, ¿no?
Ajá.
Lo dieron muy rápido. Bueno, un caso parecido a Rodrigo.
Sí, Vinicius.
A Vinicius, que quizás a ellos dos les fue mejor. También por un tema de posición, ¿no? Uh-huh. Al delantero quizás si no comparte goles no tiene tantas oportunidades. Pero que estamos mostrando acá en la Copa Libertadores es un delantero importantísimo. Y que es muy... A pesar de, como dice Marto, de su excentricidad... es muy simple a la hora de definir. Mira el arco y define de zurda, de derecha, no le importa cómo, pero él casi siempre de primera, tiene muchos goles de primera en los Libertadores.
Queda muy evidente su capacidad de definición en el segundo gol a Gremio.
Sí.
Sí, que no es gol.
Hay un roce, pero la forma.
Sí. La forma
es
la resolución, es impresionante. Sí. ¿Qué tienen en común?
Y Diego, que está volviendo de su lesión.
Sí, en el banco tiene a Orlando Berrío, que supo ser campeón con Atlético Nacional de la Copa Libertadores. Jugadores como Reinier, Rodinei, René, Lincoln, otra de las promesas, Vitinho, Lucas Silva. Son muchos los jugadores que...
Piris Damota, que viene un paso
que Juan San Lorenzo. Realmente tiene un plantel muy rico. Pero, ¿qué tienen en común los 11 jugadores titulares de Flamengo?
¿Qué tiene de común?
Ninguno salió del club. No así, si nos pasamos al otro finalista.
Exactamente.
River, que sí, tiene algunos de ellos en sus 11, pero los voy a dejar analizarlo a ustedes.
Bueno, de los salidos del club, tenemos a 3 en el 11 inicial, ¿no? El 11 que suele poner Gallardo en cancha y que seguramente va a ser el 11 que juegue frente a Flamengo. En el arco lo tenemos Armani, que llegó en 2018. Montieni y Martínez Cuarta, la parte de derecha de la defensa. Salida de River, 22 y 23 años, ambos citados regularmente por Scaloni, por lo menos en las últimas giras. Pinola y Casco, dos que llegaron de afuera y dos que son de los más experimentados.
Sí, Pinola, uno de los no pocos, pero no tantos de este equipo
pocos
titular.
Pocos comparados a Flamengo.
Que pasaron por Europa.
En la mitad de la cancha, bueno, ya mencionamos a Enzo Pérez, a Fernández y a De la Cruz. Y a Palacios también. Palacios salido del club. Enzo Pérez, otro de los que tiene experiencia en Europa. Y en la delantera, Borré y Suárez. Los dos también pasaron por el viejo continente. Suárez llegó este año, como decíamos, uno de los refuerzos, junto a Pablo Díaz, que no viene siendo titular. Esos son los 11 que seguramente van a estar.
Es llamativo cómo en River hay más suplentes que pasaron por Europa que titulares. Porque tenés a Lux, a Poncio, a Zuculini, a Quintero, a Carrascal, a Coco, a Prato. Todos, o sea, tal vez si uno analiza plantel y plantel, los dos tienen muchísimos jugadores que pasaron por Europa, pero River los tiene, o sea, es distinto. Son jugadores que han tenido otro tipo de carreras y que hoy no están en el once titular, la mayoría de ellos.
Sí, creo que Gallardo ha encontrado un once establecido que le da confianza, que tiene un buen andar y está con ese once. Y
si hablamos de buen andar y Gallardo, hay que decir que Gallardo jugó 5 series contra equipos brasileños y ganó las 5. Le ganó a Cruzeiro en la Libertad de 2015, al Chapecoense en la Sudamericana ese mismo año, a Grêmio en la Libertad de 2018, a Atlético Paranaense en la Recopa Sudamericana y a Cruzeiro en los octavos de final de esta Copa.
A Paranaense este año, además.
Claro.
Exactamente. Hay un dato que no dijimos todavía, que estaba esperando que lo tire uno. Vos sobre todo, Marto, que te gustan estas cosas. Enzo Pérez fue dirigido por Jorge Jesús. Lo ha destacado como un gran estratega. Jorge Jesús, que ya lo dije hace un rato, le ha cambiado la forma de jugar a este equipo.
En su primera experiencia en el fútbol sudamericano.
Exactamente, sí. Multicampeón con Benfica. Ya lo dijo, lo dijiste vos, Tincho. Aymar, Saviola, Ramírez, Tacora Cardoso, Di María, ese equipo de Benfica. Y fue el que empezó a poner a Enzo Pérez de
eso iba a decir, estaba esperando el día también.
No se afianzó ahí, sino más en Valencia ya. Pero sí fue el que lo puso en esa posición.
Y hoy es claramente... Para mí es el mejor jugador de River hoy.
Para mí es el mejor jugador de fútbol argentino, Enzo Pérez. Pero es una apreciación personal de River sin duda. Se vio el otro día cuando no jugó y jugó Poncio, que River es otro funcionamiento.
No, y eso, y yo creo que es la principal diferencia con el equipo del 2018 y el 2015. Si vamos a comparar a los ganadores de Libertadores, que esté Enzo Pérez y que no esté Poncio es un indicio de cómo va a salir el equipo a jugar, cómo se va a dar el desarrollo del partido, y por eso también River sufre un poco más cuando no tiene la pelota.
Bueno, podemos, ya lo estamos tocando el tema, pero a ver, ¿cómo juega cada equipo? ¿Cómo juega River?
¿Empezamos por River?
Por River.
Bueno, como decíamos, Enzo Pérez es el eje del equipo. Nacho Fernández y De la Cruz tienen una libertad muy similar a la que tienen de Arrascaeta y Everton Ribeiro en Flamengo para poder jugar. Palacios es más el que trata de ayudar a Enzo Pérez en esos relevos. Si bien se une a esta línea de tres volantes que intentan atacar. Y después hay una diferencia muy grande cuando juega Suárez y cuando juega Prato, por ejemplo. Prato es el que compartió con Borré delantera durante el 2018, más que nada en la Copa. Después en este año lo hizo menos debido a lesiones y a rendimiento de Suárez, que la verdad es muy alto y se terminó ganando el puesto. Pero Suárez a veces puede ejercer como conductor, tirarse atrás en lugar de Nacho Fernández, que suele llegar mucho de 9, en De la Cruz, que se suele tirar también para los costados.
Sí, hasta puede tirarse por los costados Suárez. Cuando también jugaba de Anderlecht con Lukaku, él jugaba por izquierda, así que puede todavía hacer esa función.
Y después en el claro fuerte de River es cuando tiene la pelota, cuando los centrales manejan muy bien al equipo, tienen muy buena salida, a diferencia de algunos equipos de fútbol argentino de esta Copa. Uh-huh. Pinola y Martínez Cuarta, la verdad que hacen muy bien el trabajo de la salida, entonces le permiten a Enzo Pérez recibir en zonas mucho más elevadas de lo normal. Montiel y Casco entienden muy bien cuándo transformarse en interiores y cuándo ser extremos en esta función con De la Cruz y Suárez. Cuando ellos van a los costados, Casco y Montiel toman más posiciones de control de la jugada. Cuando ellos se cierran e intentan generar juego por adentro, Montiel y Casco aparecen rápidos como flecha por afuera. Y creo que los dos laterales de River hoy son fundamentales. No tienen reemplazantes naturales, quizás en funciones,
no,
porque no pasan de la misma manera, quizás son más defensivos. O quizá lo puede hacer Paulo Díaz a veces, que es un central devenido en lateral. Pero sí, creo
con
que...
con Angileri nunca lo lograron.
No.
Tampoco ha tenido demasiadas oportunidades.
No, pero siempre
No, pero el cuesta. Nivel de Casco es tan alto, sí, que equipararlo cuesta muchísimo.
Casco da muchas soluciones. Tal vez a veces se pasa de rosca, pero... Y lo de Montiel también. Lo de Montiel tiene un problema que no termina bien
no
la jugada.
No suele terminar bien la jugada.
Creo que el día que termine bien las jugadas no va a estar más en River. Va a estar en Europa porque tiene muchas condiciones. Pero ese final es como que se nubla a veces. Pero sí.
Y arriesga mucho en esa pelota interior Montiel y Casco a la hora de buscar a De la Cruz o a Suárez, como decíamos. Y a Nacho Fernández también.
Sí.
En la mitad de la cancha ese pase que rompe suele ser casi siempre de ellos. Y no tanto de Enzo Pérez a veces, que quizás lateraliza más para tratar de darle un respiro al equipo y que se pueda acomodar. Y después está lo que puede generar Quintero desde el banco, porque debido a la lesión no tuvo muchos minutos
Sí, en este año ha jugado poco, se lesionó en marzo con Independiente y ha vuelto ahora, hace 3-4 partidos.
Por eso está también lo que puede llegar a aportar Quintero desde el banco si River no encuentra claridad, si no tiene la pelota y sufre, que es...
Sí, yo creo que lo que... No, sacando el pase y la gambeta que tiene, creo que lo que le aporta que no tiene este River, este 11, que es el remate de afuera. River a veces quiere llegar tocando todo el tiempo, entonces... No creo que contra Flamengo le pase, que Flamengo se tira atrás, pero cuando se tira atrás los equipos, le cuesta si no hace un gol rápido.
Bueno, y esas son una de las puntos fuertes de Flamengo. A pesar de ser un equipo también que le gusta tener la pelota, le gusta jugar, es muy rápido en el contragolpe y suele tratar de recuperar lo más cerca de la mitad de la cancha, lo más cerca de tres cuartos de la cancha, para poder ahí empezar a tocar y empezar a atacar al rival. Se han visto muchos goles de Bruno Henrique aspirando varios jugadores, que es un jugador fundamental para los contragolpes.
Sí, muy rápido.
Te genera una diferencia enorme. Después no tiene especialistas en la recuperación. Flamengo trata de posicionarse bien para defender. Cierra muy bien los espacios a pesar de no tener a ese jugador quitador, que tampoco lo tiene River. Arao y Gerson junto a De Arrascaeta y Ribeiro forman un cuadrado en la mitad de la cancha que a veces se vio mucho con Gremio, que tratan de... Los circuitos después no son muy claros para el rival, termina encerrándose, si no es por una punta, por el medio, te deja avanzar por afuera, pero ni bien tratás de encontrar un pase interior, ahí corta todos los circuitos y es cuando sale rápido. Y después arriba la sociedad Bruno Henrique Gabriel es buenísima, se entienden como si hubieran jugado toda la vida juntos. Y la libertad de Arrascaeta y Ribeiro para jugar también es muy similar a Nacho Fernández y De la Cruz, como veníamos diciendo. Son los dos conductores del equipo, no aparecen siempre por los mismos lugares, tienen muchísima libertad para jugar y juntarse con Bruno Henrique, que es el que alterna con ellos todo el tiempo.
En lo que va esta instancia de eliminatorias en esta Copa Libertadores, Gabriel tiene 5 goles y Bruno Henrique 4. Es un montón.
Uh-huh. Sí.
Más que nada para la fase de eliminación.
Bueno, y aparte ambos equipos llegan con sus conductores, entre comillas, Quintero y Diego, recuperados de lesiones. Son los que le aportan la pausa. ¿Llegan parecido? ¿Llegan? ¿Qué les parece? ¿Llegan en condiciones parecidas a la final?
Hay que ver qué pasa de acá hasta...
unos días.
Sí, me parece que Flamengo tiene algunos partidos más. Bueno, pero River también tiene la Copa Argentina.
Sí, Flamengo líder en su torneo, en el Brasileirão. River segundo ahí, un puntito. River tiene también final, semifinales de Copa Argentina. Pero...
sí, yo creo que no hay ningún candidato.
Llegan parecidos.
No hay ninguno que saque mucha ventaja al otro.
Pero River y Flamengo se han enfrentado.
Sí, y vamos a ir de adelante para atrás. Tenemos un antecedente muy reciente porque jugaron en la fase de grupos de la Libertadores de 2018 y empataron las dos veces, 2-2 en el Maracaná, a puertas cerradas.
Gol de Rodrigo Mora.
Y de Mayada. Y empataron 0-0 cuando jugaron en el Monumental. En la Mercosur del 2000 jugaron 4 veces. Jugaron primero en la fase de grupos con victoria de River en Brasil y empate en el Monumental. Y después se enfrentaron en los cuartos de final con 2 victorias de River, tanto de local como de visitante. Por Supercopa, aquel torneo que jugaban los campeones de la Libertadores.
¿Vuelve?
Hay rumores de que puede llegar a
¿vuelven todos?
Reeditarse.
Al final parece que vuelven todos.
Se enfrentaron 2 veces en 2 series parecidas, porque las 2 veces cada equipo ganó cuando jugó de local, y las 2 veces tuvieron que ir a penales. En el 91 fue River el que pasó, y en el 93 fue Flamengo. En las 2 copas, el que ganó de la serie de cuarto de final de cada una de ellas, perdió la final. River la perdió con Cruzeiro en el 91, y Flamengo la perdió en el 93 contra San Pablo por penales. Finalmente nos vamos a remontar a el primer cruce entre los dos equipos, entre los dos finalistas de esta Copa Libertadores, en el 82. Flamengo le ganó en lo que era las semifinales. En ese momento se jugaban, las semifinales las jugaban entre 3 equipos. Y jugaban ida y vuelta contra cada uno de ellos. Flamengo le ganó 3-0 a River en el Monumental y le ganó 4-2. Cuando le tocó jugar de local. Sin embargo, fue Peñarol el que terminó clasificando de esa zona a la final y se terminó quedando con el título. Flamengo venía de ser campeón en el 81 de la Copa, en lo que fue hasta ahora su única Copa.
Y su única final. Exactamente. River, 4 finales ganadas, 2 perdidas. Bueno, ¿algo más que decir? ¿Algún datito que quieran aportar? ¿Esos de color que te gustan a vos, Marto?
Creo que saqué todo.
No te quedaste con nada.
Todas las cartas.
Te vaciaste. En
estos minutos.
Bueno, podemos ir cerrando entonces esta previa de la final de la Copa Libertadores. Primera con final única. Un poco convulsionada por el cambio de sede. Pero bueno, que sea paz.
Que sea fútbol.
Eso nos dijimos, que es una de las mejores finales de los últimos tiempos a nivel juego, ¿no? Más allá, bueno, tenés el superclásico el año pasado, ¿no?
Pero sí, bueno, pero es
a
otro...
A nivel juego creo que es una de las mejores de los últimos
tiempos. Sí, es otro tópico el superclásico, como si hubiese sido un Gremio Inter, capaz. Distinto, ¿no? Pero bueno, esto es todo, muchas gracias, nos vemos.